Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos condena publicaciones ofensivas de los agentes en Facebook. La oposición venezolana convoca manifestaciones para exigir respeto a los derechos humanos. El presidente Trump reitera preocupación por el programa nuclear de Irán. Y muere a los 27 años el lanzador de Los Angelinos de Los Ángeles, Tyler Skaggs. Hoy es martes 2 de julio de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos calificó el lunes de totalmente inapropiadas publicaciones sexualmente explícitas sobre la representante demócrata Alexandra Ocasio-Cortez y comentarios que cuestionan la autoridad o la autenticidad de una foto de un inmigrante ahogado junto a su pequeña hija en un grupo secreto de Facebook por parte de agentes de la patrulla fronteriza. Yoconda Tapia con los detalles.
El Departamento de Seguridad Nacional investiga un informe sobre la posible participación de actuales y exfuncionarios de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, que serían parte de un grupo que publica temas racistas, sexistas y violencia sobre migrantes y legisladores latinoamericanos en un grupo en Facebook denominado I am 1015, Yo soy 1015, el código que utilizan autoridades fronterizas para identificar a un extranjero en custodia. El sitio de investigación de ProPublica dice que las publicaciones incluyen imágenes sexualmente explícitas y comentarios burlones de muertes de migrantes, incluidas las imágenes ampliamente difundidas sobre la muerte de un salvadoreño y su hija que se ahogaron en el Río Grande. En las publicaciones acusaron a los demócratas y liberales de posiblemente falsificar la fotografía del hombre y su hija tumbados boca abajo en el río. Otros supuestos comentarios incluyeron planes para lanzar burritos a los miembros hispanos del Congreso y describen a las mujeres en un lenguaje sexista y profano. Legisladores demócratas como Elizabeth Warren y Joe Kennedy reaccionaron inmediatamente, calificando los comentarios de los agentes como totalmente inaceptables y asquerosos. La jefa de la patrulla fronteriza, Carla Provost, dijo: "Las publicaciones de Facebook son completamente inapropiadas y contrarias al honor y la integridad que veo y espero de nuestros agentes día tras día". La funcionaria añadió que cualquier empleado que forme parte de este grupo será responsabilizado. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes un paquete de 4.600 millones de dólares para ayudar al gobierno federal a enfrentar el aumento de inmigrantes centroamericanos en la frontera con México. Tony Cano con los detalles.
El presidente Donald Trump firmó este lunes un paquete de 4.600 millones de dólares para ayudar al gobierno federal a enfrentar el incremento de inmigrantes centroamericanos en la frontera entre Estados Unidos y México. Esta es una solución humana a un tremendo problema que se inicia porque tenemos malas leyes migratorias, declaró el mandatario. Muchos legisladores demócratas querían que la medida incluyera mayores protecciones en la forma como se trata a los inmigrantes en los centros de detención, además de facilitar las visitas improvisadas de los miembros del Congreso. El proyecto era necesario para mejorar las condiciones y lidiar con el sobrecupo de los centros federales de detención para migrantes que solicitan asilo, en su mayoría provenientes de países centroamericanos como Honduras y El Salvador. La Casa Blanca había amenazado con vetar la medida aprobada en la Cámara del Congreso con el argumento de que perjudicaría las labores de seguridad fronteriza. El plan apuntaba a la detención para decenas de miles de personas que llegan cada mes y quedan bajo custodia del gobierno, además de establecer parámetros en la manera en que el gobierno federal debe lidiar con ellos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Entre tanto, en El Salvador sepultaron los restos del migrante Óscar Martínez, quien murió junto a su pequeña hija al intentar cruzar el Río Bravo desde México hacia Estados Unidos. Nery Mabel Reyes con el informe.
Los restos del salvadoreño Oscar Martínez y su menor hija de 23 meses de nacida, Angie Valeria, quienes se ahogaron en el río Bravo en la frontera con México, llegaron a El Salvador vía terrestre. Martínez era uno de los centenares de salvadoreños que cada semana parten con la aspiración de buscar un trabajo y vivir mejor en Estados Unidos. El funeral fue privado porque así lo pidió la familia. Los asistentes lamentaron lo ocurrido.
Soñamos y esperamos con este nuevo gobierno pues que haya oportunidades, ya que nuestros jóvenes, al no encontrar un empleo, no hay otra opción que buscar fuera de nuestro país. Y lo que más ha impactado es la bebé, ¿verdad?
La familia Martínez Ávalos salió en búsqueda de una mejor condición de vida desde El Salvador. Hoy Tania, la esposa de Oscar, enfrenta la pérdida de sus seres queridos, su hija y su esposo, el trauma del trágico momento que le toca soportar. El alcalde de San Martín, Víctor Rivera, del municipio donde residía Oscar, hace esta reflexión.
Invitamos a todas las personas que tienen esa idea de partir fuera de nuestro país y buscar ese sueño americano y atravesar ese río Bravo arriesgando su vida así como lo hizo pues este joven.
Así se cierra una historia que pone al descubierto la desesperación de miles de salvadoreños que ven en la migración una opción ante la falta de oportunidades. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
La oposición venezolana ha convocado a manifestaciones para exigir el respeto a los derechos humanos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Varios partidos políticos de oposición se sumaron a la convocatoria del presidente interino Juan Guaidó de marchar este viernes 5 de julio, Día de la Independencia de Venezuela, hasta la sede principal de la Dirección General de Contrainteligencia Militar para exigir respeto a la vida y los derechos humanos de todos los presos políticos, militares y civiles detenidos y protestar por la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien se encontraba bajo custodia de ese organismo del Estado. La diputada Delsa Solórzano aseguró que el Parlamento venezolano solicitó la aplicación de los protocolos de Estambul y Minnesota, el primero dedicado a las sospechas de tortura de un detenido mientras está a cargo de las autoridades, y el segundo que se aplica tras la muerte de un ciudadano en detención. La parlamentaria rechazó que Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, haya aplaudido que el Ministerio Público del gobierno en disputa haya abierto una investigación.
Esa investigación nosotros no la vamos a saludar ni a felicitar, porque esa investigación no reviste carácter legal a la luz de la legislación interna y tampoco a la luz de la legislación internacional. Estamos requiriendo a la Organización de Naciones Unidas la designación de un cuerpo de expertos independiente para que se pueda llegar a la verdad.
La parlamentaria Yajaira Forero insistió en denunciar que los presos políticos son sometidos a tratos crueles e inhumanos.
Son torturados y en algunos casos esperan días para poderlos presentar para que así ya no quede evidencia de las torturas a que son sometidos.
A través de un comunicado, el Ministerio Público anunció haber imputado a dos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar por ser presuntos responsables de la muerte del capitán Acosta. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, dijo el lunes en un comunicado que es imperativo que Venezuela realice una investigación transparente sobre la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo mientras era prisionero del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Bachelet visitó recientemente Venezuela y está pendiente la publicación de un informe con los resultados de su visita, que no incluyó ni cárceles ni hospitales, como pedían grupos de derechos humanos y miembros de la sociedad civil. Urjo a las autoridades a llevar a cabo una profunda investigación, incluyendo una autopsia que siga los estándares internacionales, que sea independiente y transparente. Esto es esencial para arrojar luz sobre lo que ocurrió con él, sino también para facilitar que se lleve ante la justicia a los responsables de su muerte, dijo Bachelet. Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, el presidente Trump reitera su preocupación por el programa nuclear iraní.
La Voz de América en Washington y Radio YSKL en El Salvador presentan la coproducción Remesas, un medio de vida para los salvadoreños. Un análisis del fenómeno de los migrantes salvadoreños y el envío de dinero que significan un incentivo personal para sus familias y un apoyo para el desarrollo nacional. Entrevistas, cifras y análisis. Escúchenos el martes 2 de julio a las 9 de la mañana por La Voz de América, desde Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en
conversación. Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Los expertos.
Estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región.
Con un equipo de periodistas, corresponsales, editores y productores, La Voz de América te ofrece las noticias.
Así textualmente lo compartió el mandatario en su cuenta en la red social Twitter.
Esto debido a que en el pasado ha mentido a las autoridades, incluso cuando solicitó su ciudadanía estadounidense.
Podemos decir que hay tres puntos específicos de esta gira, una de ellas.
Los eventos.
Nosotros, el pueblo, ha salido en la calle para respaldarlo.
Los personajes.
Está perdiendo la batalla legal y la batalla de popularidad.
La OEA hoy ha dado un paso adelante, muy importante.
Esto no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros en el país.
De lunes a viernes, La Voz de América. Síganos en radio, televisión y en nuestras redes sociales.
Continuamos en Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington. El presidente Donald Trump dijo creer que Irán está jugando con fuego después de que la Nación Islámica anunció que había excedido el límite de sus reservas de uranio poco enriquecido, que era parte del acuerdo internacional de 2015 que restringía su programa nuclear. Trump dijo a los reporteros el lunes que no tenía nada que decirle a Irán. No, no hay ningún mensaje para Irán. Saben lo que están haciendo, saben con qué están jugando y creo que están jugando con fuego. Así que no hay ningún mensaje para Irán en absoluto. Una declaración anterior de la Casa Blanca reiteró la posición de Estados Unidos de que nunca permitiría que Irán desarrolle un arma nuclear. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, argumentó que exceder el límite de almacenamiento de uranio poco enriquecido no violó el acuerdo. El acuerdo tiene una disposición que permite que una parte responda cuando la otra deja el acuerdo. Estados Unidos se retiró del acuerdo el año pasado. El presidente Donald Trump aseguró el lunes que las negociaciones comerciales con China avanzan, pero advirtió que cualquier acuerdo tendría que incluirse en alguna medida a favor de Estados Unidos. Luego del acuerdo al que arribó con su colega chino Xi Jinping en el marco de la cumbre del G20 el fin de semana, el mandatario expresó confianza en que los negociadores tienen los elementos y el tiempo para lograr una buena salida a la disputa comercial. Ellos están hablando mucho por teléfono, pero también se están reuniendo. En lo esencial ya comenzó. Creo que hay una buena posibilidad de que lleguemos a un acuerdo, auguró el mandatario estadounidense. También dijo que espera que la posición negociadora de China se acerque más a la de Washington. Las conversaciones se interrumpieron en mayo después de que Estados Unidos acusó a China de dar marcha atrás en compromisos de reforma. El Vaticano defiende el secreto de confesión pese a escándalos de abuso sexual que afectan a la Iglesia Católica en todo el mundo. Sabina Castelfranco desde Roma con los detalles.
Un documento de 6 páginas firmado por el jefe de la Penitenciaría Apostólica del Vaticano, un tribunal que se ocupa de la absolución y los asuntos confesionales y aprobado por el Papa Francisco en junio, reafirma la inviolabilidad de la confidencialidad de la confesión. El clero está obligado a mantener el secreto del confesionario porque efectivamente trasciende todas y cada una de las leyes humanas, porque el sacerdote se usa como un conducto para que el penitente hable directamente con Dios. Los documentos establecen que toda iniciativa política o legislativa dirigida a forzar la inviolabilidad del sello sacramental constituiría un delito inaceptable contra la libertad de la Iglesia, que no recibe su propia legitimación de un solo país, sino de Dios. Este nuevo documento aclara la posición de los sacerdotes que se enteren de algo que pueden sentir que debe ser reportada a las autoridades policiales. El Vaticano efectivamente los exonera de repetirle a alguien lo que escucharon durante la confesión. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar tenemos información relacionada a Nicaragua.
La Voz de América en Washington y Radio YSKL en El Salvador presentan la coproducción Remesas, un medio de vida para los salvadoreños. Un análisis del fenómeno de los migrantes salvadoreños y el envío de dinero que significan un incentivo personal para sus familias y un apoyo para el desarrollo nacional. Entrevistas, cifras y análisis. Escúchenos el martes 2 de julio a las 9 de la mañana por La Voz de América, desde Washington.
Poder llevarles la información balanceada es nuestra misión y realmente un compromiso que adquirimos con ustedes. Les saluda Gesell Tobías, periodista de La Voz de América.
Nos acompaña en el estudio Gesell. ¿Por qué la urgencia de realizar?
Vamos a hacer contacto con Gesell Tobías.
Esta mañana vimos muchísima participación, sobre todo a primeras horas.
Soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
A viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con CIPCO.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, en La Voz de América desde Washington. La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua ha solicitado apoyo al proyecto bipartidista de TPS en el Congreso de Estados Unidos a favor de los ciudadanos de ese país centroamericano. Desde Miami, nos informa José Pernalete.
La continuidad del conflicto sociopolítico en Nicaragua ha motivado a que se impulsen vías de alivio inmigratorio para los ciudadanos de ese país que están sometidos a la vigencia de un estatus de protección temporal en Estados Unidos que caduca en 2020.
Bipartidistamente, los congresistas Mario Díaz-Balart y Donald Chalala están tratando de introducir en el Congreso de los Estados Unidos para dar un TPS legislativo.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua afirma que se trata de un proyecto de ley que apenas se ventile en el Congreso y que requiere del apoyo de legisladores de ambas cámaras, pero también de los nicaragüenses naturalizados en Estados Unidos para que insten a sus representantes en el poder legislativo. Por otra parte, esta organización con sede en Nicaragua, Costa Rica y Miami ha solicitado al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, una respuesta más contundente que ayude a aliviar la crisis nicaragüense, un conflicto que ya ha percibido la comunidad internacional. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Entre tanto, el gobierno de Nicaragua enfrenta último plazo de 75 días para resolver la crisis que enfrenta el país centroamericano. La información con Daliana Ocaña.
El gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua enfrenta un plazo de 75 días para negociar una salida a la crisis que vive el país, tiempo máximo que tiene la comisión de la OEA para entregar un informe sobre la situación de ruptura del orden democrático y la voluntad que tiene el gobierno para buscar una salida negociada a la situación generada en Nicaragua desde el 18 de abril del año pasado, cuando comenzó la represión contra las protestas cívicas. El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, José Luis Velázquez, señaló que el plazo persigue el cumplimiento de los acuerdos firmados por el gobierno con la oposición.
Fundamentalmente para buscar de nuevo cómo que los acuerdos a los que se han llegado hasta el momento se cumplan.
El analista advirtió que si el gobierno no tiene voluntad para reanudar un diálogo serio, la resolución plantea que la OEA tomará las medidas que sean necesarias, incluso suspender a Nicaragua del organismo hemisférico. Por su parte, el subprocurador para la defensa de los derechos humanos, Adolfo Jarquín Ortel, tuvo fuertes calificativos contra los solicitantes de la aplicación de la Carta Democrática al gobierno sandinista.
Esta gente que anda en Estados Unidos son malos hijos de Nicaragua, no, son peleles, vende patria.
Las negociaciones se estancaron hace 6 semanas y falta cumplir el acuerdo de libertades, derechos y garantías y temas como democracia y adelanto de elecciones. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Al asumir como presidente de Panamá el lunes, el empresario ganadero Laurentino Cortizo prometió reparar la imagen de su país ante los señalamientos de que es un paraíso fiscal y no coopera efectivamente en la lucha contra el blanqueo de capitales. Este es un nuevo comienzo, rescatar Panamá, dijo Cortizo después de ser juramentado por el nuevo líder de la Asamblea Legislativa en el principal centro de convenciones de la capital. Nuestro país ha sido irrespetado y maltratado hasta aquí, hasta hoy, dijo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Tyler Skaggs, lanzador de los Angelinos de Los Ángeles, falleció el lunes en un hecho que causó conmoción en las grandes ligas y obligó a la posposición del juego ante los Rangers de Texas. Tenía 27 años. Skaggs estaba con el resto del equipo en Texas. Se le encontró inmóvil dentro de su habitación de hotel, según informó la policía. Un médico certificó el fallecimiento en ese lugar. Las autoridades informaron que investigaban el caso. Si bien no había sospechas de que se hubiera cometido algún delito, Skaggs era una parte importante de la familia de los Angelinos, informó el club en un comunicado. Enviamos nuestras reflexiones y plegarias a su esposa Carly y a toda su familia durante este momento devastador. El comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, se dijo profundamente entristecido por la muerte de Skaggs. Apoyaremos a la organización de los Angelinos durante este periodo sumamente difícil y pondremos varios recursos a disposición de los compañeros de Tyler y de otros miembros de la familia del béisbol, prometió Manfred mediante un comunicado. En el fútbol internacional hoy se juega un partido denominado como una final adelantada del certamen continental de fútbol Copa América en territorio brasileño. Hoy se enfrentan Brasil y Argentina, pero los pronósticos tienen muchas reservas por las características del partido. Para un Brasil sin Neymar, el título significaría encontrar cierta estabilidad tras el chasco del pasado Mundial en Rusia. Argentina, por su parte, trata de recomponer su equipo al mismo tiempo que busca ganar su primer título en 26 años, que de paso le daría el primero para Lionel Messi con la selección argentina. Argentina arrancó la Copa América con una victoria 2-0 ante Colombia y quedó casi fuera al empatar 1-1 con Paraguay. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora vamos a una pausa. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
La Voz de América en Washington y Radio YSKL en El Salvador presentan la coproducción Remesas, un medio de vida para los salvadoreños. Un análisis del fenómeno de los migrantes salvadoreños y el envío de dinero que significan un incentivo personal para sus familias y un apoyo para el desarrollo nacional. Entrevistas, cifras y análisis. Escúchenos el martes 2 de julio a las 9 de la mañana por La Voz de América, desde Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Las cámaras de televisión la siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Alejandro Escalona, Voz de América. El domingo pasado vimos la comedia musical Yesterday y descubrimos que en el universo paralelo narrado en la película no solo no existieron los Beatles, tampoco existieron Harry Potter, ni la Coca-Cola, ni los cigarrillos.
¿Cuándo escribiste eso?
Yesterday, que para los primeros días de julio continúa en tercer lugar de la taquilla cinematográfica, fue escrita por Richard Curtis de Love Actually y dirigida por Danny Boyle de Slumdog Millionaire. La cinta de Universal y Working Title ha logrado hasta el momento 17 millones de dólares. Por ahora no tenemos información de cuánto habría pagado Universal por los derechos al catálogo de los Beatles.
Can I speak to Annabelle?
La película de terror Annabelle Comes Home debutó en segundo lugar, logrando 20 millones de dólares durante el pasado fin de semana.
What about the doll that's in there? Annabelle?
Y 31 millones de dólares desde su lanzamiento el miércoles pasado.
Oh, yeah.
Toy Story 4 sigue de primera en la taquilla en su segunda semana en cartelera, a pesar de las otras debutantes. El cuarto capítulo de la serie animada recolectó otros 58 millones de dólares, lo que eleva hasta el momento su alcance nacional a 237 millones de dólares. Netflix estrenará el 21 de agosto American Factory, el primer documental de Higher Ground Productions, productora que fundaron el expresidente de Estados Unidos Barack Obama y su esposa Michelle.
Fast forward 8 years.
Julia Riker, codirectora del documental, explicó en las redes sociales que el film narra la llegada de un millonario chino a Ohio, donde construye una fábrica en la que su visión empresarial choca con las ideas de la clase obrera en el medio oeste de Estados Unidos. Barack y Michelle Obama firmaron con Netflix un acuerdo por varios años para producir películas y series que se emitirán a través de la plataforma digital, una alianza que incluye la opción de desarrollar series de ficción, telerrealidad, documentales y otros formatos audiovisuales. Y el primero de julio de 1963, The Beatles grabó el sencillo She Loves You en menos de 4 horas en los estudios EMI de Londres. El tema se convirtió en el primer sencillo millonario de la agrupación británica. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al final de Buenos Días América, el empresario convertido en presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea renovar la imagen del 4 de julio al incluirse a sí mismo en la celebración, exhibir las Fuerzas Armadas estadounidenses y reubicar y extender el espectáculo emblemático de fuegos artificiales. Está previsto que el presidente Donald Trump se dirija a la nación desde los escalones del monumento a Lincoln el día de la independencia, el jueves por la noche. Se establecerá una sección VIP especial en el área y la Casa Blanca entregará boletos para esos lugares principales. El 4 de julio conmemora la declaración de la independencia de Estados Unidos en 1776 de Gran Bretaña. y el establecimiento de Estados Unidos como una nación independiente. Los presidentes, en tiempos modernos, han decidido celebrar el cumpleaños de Estados Unidos al participar en eventos separados de la celebración principal en el National Mall. Y mientras el Día de la Independencia marca un importante evento político en la historia de la nación, las celebraciones tradicionalmente se abstienen de enfocarse en un partido político o en un político en particular. Y hasta aquí, Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Carl Sterling. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com. Y síganos en Twitter en @boanoticias.